Hola a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero darle la bienvenida especialmente a las personas que estén aquí con nosotros del campus de Reveal. Para ustedes que no sepan, que no lo conozcan, este que está aquí a mi lado es mi querido amigo, es el doctor Charles Montgomery. Él es del campus de Columbus. Él está al cargo de Vineyard USA y él tiene muchas responsabilidades. Es un gran hombre de Dios. Él comunica de una manera excelente. Yo sé que ustedes van a recibir mucho de lo que el doctor Charles Montgomery nos trae este fin de semana. Así que les pido que por favor le den una bienvenida cálida a mi amigo querido, el doctor Charles Montgomery. Eso estaba bien. Así que si ustedes aman a Jesús, por favor, denle un aplauso a él. Si ustedes aman a Jesús, denle un aplauso a Jesús. Vamos a darle gracias también al pastor Brian, a la pastora Thora y para todos el resto de los pastores. Amén. Así como él dijo, ahora vino, ¿verdad? Trajo a este pastor de Columbus. Así que yo no me voy a molestar si tú dices amén, si tú dices gloria, si tú dices aleluya, así que amén, porque la Biblia dice que todo lo que tiene, que respira, que alabe a Dios. Así que amén, amén y amén. Quiero empezar este día haciéndote una pregunta. Si tú tienes un versículo que tú puedes pensar de la Biblia, ¿qué versículo sería ese? La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Pero si tú pudieras editar un versículo, si tuvieras ese poder, ¿qué versículo sería? Esa pregunta nos hicieron hace poco en Atlanta, Georgia, con uno de los profesores allá en una universidad. Entonces ahora yo te presento esta pregunta a ti. Si tú pudieras editar o cambiar un versículo, ¿qué versículo sería? Ahora yo le hice una de esas preguntas a los asistentes de la iglesia de Columbus y déjame te digo lo que una persona dijo. Dijo, pastor, yo tengo un versículo que quiero editar. Y él se puso de pie y dijo, ahora, trae las dádivas aquí a la casa, trae el dinero aquí a mi casa. Entonces, yo lo corregía eso y le dije más o menos el contexto de lo que el profesor nos había dado esa pregunta. Él dijo que cerráramos los ojos y que no te pongas a pensar que es enero 2024, pero ponte a pensar que fuera enero 19 del 2056. Y trata de ponerte a pensar que tú eres Martin Luther King Jr., que acabas de terminar de dar un discurso y alguien te dio una nota y te dijo que tu casa ha sido bombardeada, tu esposa preciosa y tu hija de 10 años están allá en casa y están solas. Entonces, imagínate esa preocupación que está pasando por tus venas, por tu sangre y te da alivio saber que tu esposa y tu hija están bien, pero lo que no está bien es la estructura de tu hogar. Lo que no está bien es que hay un bulto de gente, ¿verdad?, que están ahí alrededor de tu casa y tienen pistolas y tienen cuchillos y tienen palabras amenazantes en sus bocas. Y aquí tú estás y eres un cristiano. Y también eres un cristiano que puede pensar, ¿verdad? Tú te pones a pensar en la justicia, tú tienes educación en todo lo que viene siendo el sistema, tú de jurídico, ¿verdad? Civil, en la obediencia, pero ponte a pensar en lo hostil del bombardeo y tu fe ha sido tentada, ¿verdad? Porque en ese momento, ¿cuál es el versículo al que tú clamas? A mí me asombra porque el versículo en que el doctor King habló se encuentra en Mateo 5:43. Y en ese momento el doctor King dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persigan. Estos son los versículos que el doctor King dice en esos momentos. Y ese es el mismo versículo que él dice. Ama a tus enemigos. Y dice, amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, orar por los que nos ofenden. Pero también empezó un momento pacífico que aún celebramos este día. Ahora, en ese momento, la verdad que la violencia estaba en todas partes, no solamente en el Medio Oriente o en lugares como Ucrania, pero aquí, en los Estados Unidos de América, es reflejado con la violencia de pistolas, tiroteos en las escuelas, paradas de tráfico, ¿verdad? Porque todo lo que viene siendo el racismo está a piel de flor, ¿verdad? Entonces el doctor King dijo que quiero empezar esta noción de cero crimen, y no solamente porque fue empezado por el doctor King, pero esto empezó por el Rey de Reyes, como ciudadanos del reino de Dios. Así que quiero dejarte esto, que si nosotros podemos hacer una diferencia, nosotros podemos influenciar a los demás para hacer una diferencia todos juntos en este mundo. Y una manera que nosotros podemos hacer una diferencia, Iglesia de la Viña, no es solo como tú amas a tus amigos, pero pon atención a esto, como nosotros amamos a nuestros enemigos. Así que quiero ofrecerte un mensaje práctico en este fin de semana de Martin Luther King. ¿Cómo amar a aquellos que amas a odiar? ¿Cómo amar a aquellos que amas a odiar? Padre, te amo y te pido que por favor unjas este mensaje y unjas a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Muchos de ustedes han leído el libro de Mateo y tú sabes que en el capítulo 5 él está hablando sobre las actitudes, ¿verdad? Él está en el sermón del monte que dice, y eso es lo que el doctor King dice, es un manifiesto para vivir en el reino. Pero lo que tú y yo podamos manifestar son los principios de un reino para un pueblo viviente. Y dice que bendecidos son porque ellos van a tener el reino, ¿verdad? Entonces Jesús termina con las actitudes, entonces él empieza a dar una exposición de las leyes de Israel, y no tengo tiempo de repasar todo eso, pero lo que tú tienes que entender esta tienda es que en el capítulo 5 de Mateo lo encontramos en el versículo 17, donde Jesús dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces él dice, muchas de estas leyes tal vez fueron malinterpretadas, pero esto ocasiona para que Jesús diga, no es que tú lo hayas escuchado mal, pero lo que él está diciendo es que está hablando sobre estas frases, ¿verdad? Tú has escuchado que se dice, pero yo te digo lo siguiente. Él está tratando de ayudarles a entender que han malinterpretado las escrituras como en cosas de homicidio o adulterio, pero así es como quiero que interpretes las leyes para que veas el significado verdadero de esas leyes. Y te traigo esto porque quiero que entendamos, Iglesia, lo que Jesús en verdad dice cuando Él nos enseña a amar a nuestros enemigos. Tú has dicho, tienes que amar. Han oído a la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero lo que está diciendo ahí está apuntando a Levítico 19, porque hay una ley ahí en Levítico que dice, tienes que amar a tu vecino como a ti mismo. En ninguna parte en Levítico dice, tienes que odiar a tu enemigo. Solamente dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. En ninguna parte dice que odies a tu enemigo. Así que esta es la pregunta que te tienes que estar haciendo. ¿Dónde es que esta noción de odiar a tu enemigo, de dónde viene eso? ¿Te puedo decir de dónde viene? Él, básicamente, quiere decir que alguien lo agregó y lo agregaron de tal manera que para cuando Jesús llegó era una ley en Israel. Era lo que decía, puedes amar a tu vecino, puedes odiar a tu enemigo y aún así puedes estar bien con Dios. El odiar a tu enemigo fue algo que fue añadido al corazón humano. Entonces hay que ser honestos por un momento. Odiar a tu enemigo es algo de instinto. Odiar a esos que te han hecho mal es algo natural. Es natural que te portes mal con las personas que se han portado mal contigo y se siente bien, ¿verdad? Dios sabe que muchos de ustedes aquí en la iglesia, que tú sabes que ponerte al par con tus enemigos, ¿verdad? Hay muchas personas que son fáciles de odiar, ¿verdad? Y muchos de ustedes son de Dios, ¿verdad? Hay algunos de ustedes aquí que no les caen muy bien. Hay personas que te mienten en la cara, ¿verdad? Y es muy fácil que no te caigan bien. Hay personas que dicen o hablan mal de ti, pero no tienen la valentía de decirte las cosas en la cara, ¿verdad? Y no quiero que veas a nadie en la cara, ¿verdad? Solamente estoy hablando de personas que se atreven a mentirte en tu cara, ¿verdad? Entonces, las personas que maltratan a los niños, es muy fácil de odiarlos. Y Jesús dice que puedes amar a tus enemigos y que si tú odias a tus enemigos, no eres mejor que un judío, ¿verdad? O que coleccionista de impuestos, los que trabajaban para el Imperio Romano, los que opresaban a los judíos. Si tú tomabas dinero de los judíos y se lo dabas al Roma, eras lo peor, lo más bajo de la sociedad. Y aún ellos saben amar a los que los aman a ellos. Entonces, aquí es lo que Jesús está diciendo. Si tú quieres ser un ciudadano del reino, si tú quieres ser un discípulo de la iglesia de la viña, aquí está, ama a tus enemigos. ¿Puedes imaginarte cómo eso razonaba con los judíos? Cuando Jesús estaba hablando de los ciudadanos romanos que tenían su propio sistema de supremacía romanos, han de haber dicho, Jesús, la verdad que estás mal. Yo no sé qué estás diciendo. Yo estaba contigo en amar a tu enemigo, pero yo pienso que yo no estoy solo esta tarde, pero ese es el versículo que si yo pudiera quitar un versículo de la Biblia, yo lo quitara porque no es fácil bendecir a tus enemigos. No es fácil orar por esas personas que te han fallado. Pero si Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser un soldado del Espíritu Santo, pruébalo amando a tus enemigos. Esa es la pregunta que se ha puesto. Ahora, tú es lo que tienes que entender en esta noche. ¿Quién es mi enemigo? Porque si se trata de que yo tengo que amar a mi enemigo, entonces yo tengo que entender, tengo que saber quién es mi enemigo. Así que te voy a ayudar. La diferencia de tu vecino y tu enemigo es tu concepto. No es basado en lo que ellos hagan, pero es basado en cómo tú los ves, cómo tú los percibes y cómo tú los etiquetas. Así que esa es la pregunta. Cuando tú ves a alguien, ¿tú ves un vecino o tú ves un enemigo? Tú quieres amar a tu enemigo, así es como vas a empezar. Cuando tú miras a alguien y tú no quieres llamarlos enemigos, te niegas a etiquetar a alguien como enemigo. Mira, cuando yo veo a alguien, yo me niego a etiquetarte como enemigo, independientemente de lo que hiciste o lo que no hiciste. Porque el momento que yo te llame como un enemigo, el momento que yo te veo como un enemigo, yo justifico mi comportamiento. Pero yo me voy a negar a etiquetarte. Así que déjame te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que tú ves cuando tú ves ese compañero de trabajo o ese estudiante que está en tu clase que la verdad no lo puedes soportar? ¿Qué es lo que tú ves cuando tú ves a esa persona que no tiene las mismas creencias políticas que tú? ¿Qué es lo que tú ves cuando esa persona de diferente clase, diferente etnicidad o tiene una vida diferente a la tuya? Porque si tú los etiquetas como tus enemigos, tú ya básicamente dijiste que querías pelear. Pero si tú amas a tus enemigos, tú te vas a negar a etiquetar o permitir a otros que etiqueten a ese enemigo, ¿verdad? Ahora, en la primaria, yo estaba allá en Ohio. En la primaria, yo tenía un enemigo en la clase que se llamaba Víctor Patelo. Y no me caía bien este muchacho. Y aún si lo viera hoy, yo y él vamos a tener un momento donde Jesús va a estar presente, ¿verdad? Y la razón por qué a mí no me caía bien es porque jugábamos un juego. Y es un juego que se llamaba algo de... Era como un juego, ¿verdad? Donde él me decía algo, yo le decía malo. Y yo, la verdad, que era muy bueno en eso, ¿verdad? Ahorita yo ya soy un pastor y ahora sí uso mis poderes de comunicación para el bien. Pero antes, si tú me decías algo, yo me regresaba con otro comentario. Así que un día Víctor decidió que iba a venir a ofenderme. Y enfrente de toda la clase dijo, Charles, ¿sabes qué? Charles, las rosas son rojas y el zacate es verde, pero tu cuerpo es como una lavadora. Y yo dije, ah, muy bien, Víctor, bueno, vamos a hacer esto. Entonces dije, hey, Víctor, las rosas son rojas y el zacate es verde, y tus oídos son bonitos, pero está vacío entre medio. Entonces Víctor se enojó conmigo de tal manera que dijo, ¿sabes qué? Te quiero patear el trasero en el último día de la escuela. Y yo no sé cómo ustedes lo hagan aquí en Arizona, pero sus amigos allá en Ohio, había un plan estratégico, ¿verdad? Porque siempre decías que ibas a pelear el último día de la escuela, porque si te callaban los maestros y te suspendían, solamente te iban a suspender en el verano, así que ¿a quién no le gustaba eso, verdad? Ahora, la razón número dos, cuando se escuchaban los rumores de que iba a haber una pelea, todo mundo se enteraba. Todas las clases y sabían que Charles y Víctor se van a pelear. Entonces nos íbamos para afuera. Y ya habían todos los niños. Y yo no sé dónde estaban los maestros, pero ya salías. Entonces tus amigos se supone que te tenían que cuidar, pero tus amigos te agarraban y te empujaban en un espacio y se formaba un ring a tu alrededor. Y si querías salirte, te volvían a empujar ahí en el círculo y te decían, peléate, peléate, peléate. Pero eso es lo que yo aprendí sobre esto. Yo aprendí de que los niños los tiran a unas peleas que no quieren estar. Y eso no solamente es en lo físico, pero como un niño en la lucha espiritual, cuando tú creces y caminas con Dios, cuando tú vas en ese ring para pelear y tú no quieres pelear, pero y te pones a pensar que yo ya estoy muy grande para pelear con mi enemigo. Entonces Jesús dice, cuando tú escuchas a esas personas o cuando tú ves a esa persona, ¿tú ves a un enemigo o tú ves a alguien más? Así que aquí está la cuestión. No veas a un enemigo. Simplemente que cambie esa percepción y ponte a pensar que estás viendo a tu vecino. Y esto se puede traducir como una persona que está cerca de ti. Eso es un vecino. No se trata de una relación cercana. No se trata de alguien que está cerquita de ti. Pero es algo que, si yo te veo a ti, yo te reconozco a ti por tu semejanza a mí. Yo veo a alguien que algunas veces hablan antes de pensar, así como yo lo hago también. Que alguien que dice cosas que en veces no quiere ser, que le falten el respeto, así como a mí no me gusta que me falten el respeto. Entonces dicen, la amistad, C.S. Lewis dijo, la amistad nace en el momento en que un hombre le dice a otro, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que nadie más, yo, etc. Entonces Jesús dice, no odies a tu enemigo. Y es como que un juego de palabras, ¿verdad? Pero la palabra de enemigo se relaciona con el odio. Así que pon atención a lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, no odies a la gente que odia. No odies a las personas que están llenos de odio. No seas el espejo de alguien. Pero decide y decir, voy a hacer algo diferente. ¿Cómo es que tú amas a tu enemigo? Y me da gusto que me preguntes eso, porque Jesús te da instrucciones. Y eso es lo que te dice Jesús, que bendícelos. Repítelo, bendícelos. Bendice a esos que te ofenden. Y dices tú, ay, pastor, ya me perdiste ahí. Pero esa palabra de bendecir es la palabra de elogio, es algo que hablas bien de otra persona. Así que cuando alguien te ofende, tú tienes que hablar bien de ellos. Cuando alguien te lleva a un lugar bajo, tú tienes que hablar alto de ellos, ¿verdad? Muchas veces hablar bien de alguien quiere decir que tú escoges no maldecirlos. Así que una forma de un elogio es el silencio. Cuando tú lo tomas a ese nivel, cuando tú maldices a alguien, yo estoy en mi derecho cristiano de simplemente quedarme en silencio. Porque nosotros podemos hablar por medio del silencio. Y hasta muchas veces las personas usan tus palabras en tu contra, pero muchas veces mostrarle amor a alguien es no decir nada en absoluto. Entonces, elogio es cuando tú hablas algo bueno sobre alguien. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya no voy a poner mi atención en eso, porque llega un momento donde el amor cristiano requiere de mí que no voy a hablar, ya no voy a ponerle atención. Y ya voy a dejar eso en el pasado. Y te menciono esto porque el Espíritu Santo me está diciendo que nuestros enemigos están viviendo sin pagar renta y están viviendo en nuestra mente. Sin ni siquiera verlos, tú estás pensando en ellos. Y muchas veces te pones a pensar de todo lo que esa persona ha hecho para ofenderte. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice que el amor no guarda registros de los errores. Entonces, cuando yo estoy constantemente pensando y articulando lo que una persona ha hecho en contra de mí, lo que quiere decir es que yo estoy en contra del amor que Dios me ha ocasionado para emular. Entonces, para poder salir adelante, tengo que tirar todo lo que me ha herido, todas las personas que me han herido, lo tienes que tirar en un hoyo. Así que cenizas con las cenizas, el polvo con el polvo, y en el nombre de Cristo Jesús, ha sido con un elogio. Y voy a ser claro, no te voy a decir que lo olvides o que lo ignores, pero muchas veces, para tu propia bien mental, espiritual, tienes que aprender a reversarlo. Reversarlo. Muévete en otra dirección. Y yo sé que es un proceso. Yo entiendo eso, pero tú y yo tenemos que estar en moción. Tenemos que movernos. A lo mejor tú estás pensando esta noche, pastor, ¿cómo es que yo me empiezo a mover a otra dirección? Cuando yo los veo, no los voy a ignorar, pero por lo menos puedo hablar con ellos. ¿Tú ves ese compañero de trabajo? ¿Aún le puedo decir buenos días? Yo lo puedo ver en la calle y le puedo decir, hey, que Dios te bendiga, y en verdad decirlo de corazón. Aún si no estamos muy cercanos, aún si no vamos a comer, yo de todas maneras te voy a bendecir. Así es como tú sabes que vas en la dirección correcta. Pero Jesús dice que les hagas el bien a esas personas que te odien. Así que te voy a decir, el hacer bien dice que no dejes ningún espacio para culpabilidad en tu vida, no permitas que las acciones de otras personas hacia ti te dejen culpable también, porque tu respuesta a él puede ser tan injusta como su acción que ellos han hecho. Y de todo eso Dios está viendo lo que ellos hicieron y cómo es que tú respondiste a esa acción. Entonces, así como Jesús era el pastor supremo, en Mateo 5:38-42 dice, han oído a la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gran verdad del daño, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te piden y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Jesús dice que para amar a tus enemigos muchas veces tienes que estar dispuestos a dar tus derechos. La ilustración de que si alguien te da una bofeteada es una imagen, ¿verdad? Es un insulto, pero la ley dice que tú tienes el derecho de pegarles. Pero Jesús está diciendo, no, voltea la otra mejilla. Así que si alguien te debe algo, dice que le des también tu abrigo. Pero Jesús dice, si ellos te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, que les des tu abrigo. Le está hablando a los judíos que son oprimidos por el gobierno romano, que están levantando sus leyes, y dice que si un soldado romano te exige que lleves su equipo por un kilómetro, entonces ve al más allá y llévale dos, ¿verdad? Es entregar tus derechos o perder tus derechos. Así que no era un sermón popular, ¿verdad? No era un sermón popular cuando vivía el Dr. King. Y no es un sermón popular aquí en los Estados Unidos, porque nosotros somos la tierra de los derechos personales. Yo te prometo, en el 2024, todo el mundo va a estar hablando de mis derechos. Los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos de los afroamericanos, los derechos de las armas, los derechos de los humanos, eso está ligado con nuestra cultura. Pero, amigos míos, Jesús viene y se postra y toma ese paso en nuestra cultura y nos da una perspectiva diferente. Porque Jesús te dice que tú tienes que estar dispuesto a perder tus derechos. Nosotros perdemos nuestros derechos para poder ganarnos a nuestros enemigos. Así que yo tengo una sospecha que Jesús no solamente dice este sermón para que nosotros podamos lidiar con las personas que se portan mal, pero cuando tú ves a Mateo en la narrativa, ¿Tú te acuerdas de cuando en un momento que nosotros éramos enemigos con Dios, pero Dios manda a Jesucristo a morir en la cruz para poder reconciliarnos con Él? Ese es el ministerio de la reconciliación. Ese es el poder del Evangelio. Así como el doctor King dice, al final la reconciliación del pueblo con Dios. Quiero hablarte sobre una de las mamás del movimiento de derechos civiles, ¿verdad? No solamente se trataba de cambiar las leyes, pero se trataba de reconciliar. Se trataba de convertir a los enemigos en amigos. Él nos dijo de John Lewis, él era un congresista, que nosotros estábamos aquí para redimir el alma de los Estados Unidos. Es algo similar porque Jesucristo dijo, yo estoy más enfocado en el individuo que te está atacando y yo quiero redimir su alma a tu respuesta del Evangelio. Entonces, antes de moverme de esa parte del texto, entonces escucha, si tú estás en una situación donde tú estás lidiando con una relación abusiva, tal vez si violencia doméstica, yo te voy a decir, salte de esa situación ahorita mismo. Por lo menos en un momento temporal para que esa persona salga de eso. Si no sabes cómo, pide ayuda, habla con los líderes, con un pastor, porque el abuso no es como el amor es. Así que amén, pastor, dime. Porque la violencia no es un lenguaje del amor. Entonces yo me pongo a pensar, oye, Dios mío, yo tengo solamente un abrigo, yo solamente tengo dos mejillas, a mí nomás se me dijo que fuera un kilómetro extra. Entonces por eso dice la Biblia que lo más que puedas, tú tienes que estar en paz con tu prójimo. ¿Y cómo puedes estar en paz con tu prójimo? Tú tienes que orar por ellos. Y cuando tú oras, aun si no estás orando específicamente por esa persona, te cambia a ti, primeramente. Y una de las maneras que te cambia a ti es cuando tú aprendes la diferencia de orar sobre alguien y orar por alguien específicamente. Tú sabes que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, así es como es orar por alguien. Dios, tú sabes lo que ellos hicieron. Dios, tú sabes. Qué mal se portó y esa actitud tan fea. Tú sabes que ellos están mal. Entonces, cuando yo estoy orando sobre ti, yo solamente le estoy diciendo a Dios lo que está mal contigo. Pero así es como es orar por alguien. Dios, te pido que lo sanes de ese problema. Dios, dales gracia. Por favor, dales gracias y muéstrales cómo estar más cercano contigo. Padre, por favor, ven y trae bendiciones en sus vidas para que se olviden de mí. Tú se los estás entregando a las manos de Dios y tú me dices, pastor, yo te escucho, pero ¿por qué debo de hacer eso? ¿Por qué yo tengo que orar por mi enemigo? ¿Por qué tengo que amar a mi enemigo? Déjame te digo por qué. Porque Jesús dijo que cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros vamos a ser perfectos como Dios. O sea, mantén tu enfoque conmigo porque ya casi terminamos. Eso de ser perfecto no quiere decir que debamos ser perfectos como Dios, pero significa que vamos a ser maduros, vamos a crecer en un lugar donde estamos orando por otras personas y vamos a reconocer el trabajo que Dios está haciendo para ellos. Dios permite que llueva sobre el justo y el injusto. Dios no hace una decisión de cómo lidiar con alguien basado en cómo tú piensas cómo tiene que lidiar. Así es como tú sabes que estás madurando. Si cuando tú oras, tú dices, Dios, que caiga un rayo sobre él, haz lo que tengas que hacer para que se quebrante. Pero la verdadera oración es cuando tú te arrodillas y dices, Dios, te pido que Dios hagas lo que vas a hacer, que sea tu voluntad. Si quiere Dios que llueva, si quiere Dios, cualquiera que sea tu voluntad, te pongo y me pongo a mí en tus manos, Padre. Ok, ya me tengo que ir, pero todavía no me puedo ir. Porque algunos de ustedes se están preguntando, ¿Qué es lo que pasó conmigo y con Víctor, Batello? Y tú no has dicho amén aún, porque no puedes esperar de ir al vestíbulo y decirme, pastor, ¿ganaste contra Víctor? Entonces déjame te digo qué es lo que pasó. Te estaba contando que había un bulto de gente ahí, mis amigos me estaban diciendo, pelea, pelea, o sea que... Así que puse mi puño y dije yo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, tienes que ayudar a Víctor, porque tú sabes que si le pego, lo voy a mandar al hospital. Y empecé a orar. Y no sabían mis amigos que yo estaba orando por mí, pero cuando Víctor empezó a tirar el primer golpe, yo cerré mis ojos y por más que le pegaba, no le pegué. Y cuando abrí mis ojos, Víctor se fue. Y como todo mundo sabía que nos íbamos a pelear, mi papá llegó, llegó por mí y estaba ahí y vino a recogerme el último día de la escuela. Y ponte a pensar en eso, Víctor jamás conocía a mi papá. Y él era Charles Montgomery Sr. y yo era Charles Montgomery Jr. y yo me parecía a él. Pero Víctor sabía que si él me pegaba, mi papá me iba a defender, ¿verdad? Pero pon a tus enemigos en las casas de Dios, en las manos de Dios, perdón. Pon a tus enemigos en las manos de Dios porque Él va a preparar una mesa en la presencia de tus enemigas y Él te va a dar su gracia. Así que Dios siempre te va a guiar todos los días de tu casa y tú vas a descansar en la casa de Dios por siempre. Así que vamos a alabar y vamos a alabar y darle gloria a Dios, porque toda la gloria sea para Él. Al venir el pastor Brian aquí, es que quiero decirte que el Dios que nosotros servimos tiene la habilidad de hacer lo que Él quiere hacer. El propósito del ministerio y del evangelio es la reconciliación. Y tal vez salga algunas personas aquí este día que dicen, yo tengo que reconciliarme con Dios. Y de la única manera que tú te puedas reconciliar con Dios es tener una relación íntima con Jesucristo. Tú estás aquí en este día y tu relación con Dios, tú sabes y Dios sabe que no está donde tiene que ver. Y si es así, el pastor Brian te va a dar instrucciones qué es lo que tienes que hacer. Y hay otros de ustedes que estás pensando de una persona o personas que Dios te ha puesto en tu mente. Eso es indicado por el Espíritu Santo que te está diciendo tienes trabajo que hacer, tienes que moverte. Y hay otro grupo de ustedes que se ponen a pensar en el doctor Martin Luther King porque dice que el propósito es la reconciliación y el amor en la comunidad. Dios requiere de ti una cosa, de que tú camines con tu Dios. Algunos de ustedes tienen que unirse en esta iglesia, en ser justos para hacer justicia para esta comunidad. Yo les dije que Charles puede traer la palabra de Dios, dice el pastor Brian, ¿verdad? Amén. Es un mensaje desafiante. Y yo sé que la mayoría de nosotros podemos llevarnos algo con nosotros de que Dios quiere que hagamos del mensaje que Charles nos trajo. Así que vamos a tomar una pausa. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos recalque algo en nuestras vidas. Algo que a lo mejor y tú tienes que trabajar con Dios. Tal vez si tú has estado orando de alguien, pero tal vez si tienes que orar por alguien. Tal vez si tú tienes que perdonar a alguien. Tal vez si tú tienes que pensar en cómo puedes empezar a amar a alguien en vez de odiarlos. Así que vamos a tomar un pequeño pausa y vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Y vamos a tener el ministerio, personas que pueden orar aquí al frente. Así que para todas las personas que estén aquí presentes o escuchando este audio, por favor, piensen permiten que el Espíritu Santo venga. Ven, Espíritu Santo. Trae un énfasis en esas cosas del mensaje del pastor Charles que tú quieres que nosotros pensemos. Todas esas cosas que tú estás trayendo a nuestro corazón, a nuestra mente. Danos la gracia de poder decir sí a ti, cualquier cosa que esa sea, Dios. Y tal vez si no estás acostumbrado a estar esperando en la presencia del Espíritu Santo, pero abre tu corazón de la mejor manera que puedas y permite que su presencia vaya profundamente en ti. Yo presiento que algunos de ustedes están muy lastimados recientemente por alguien y estás batallando con perdonarlos o caminar con eso. Y no es algo constante, ¿verdad? No es algo inmediato. Y una de las cosas que puedes hacer para poder sobrepasar ese dolor es pedir que alguien ore por ti. Así que si tú quieres recibir oración antes de irte, a nosotros nos encantaría orar por ti. Tal vez si necesitas oración por alguien más, tal vez sanación física o libertad de algún de un mal hábito adictivo, nosotros nos encantaría orar por ti. Siempre tenemos miembros de nuestro ministerio que pueden orar en español por ti. Así que aún después de despedir el servicio, siempre tenemos personas aquí. La siguiente semana vamos a regresar a nuestra serie de Año Nuevo, Inicio Fresco. Así que vamos a orar antes de despedirnos en esta tarde. Padre, muchísimas gracias por tu palabra por medio de Charles. Yo te pido por Charles para que lo llenes, para que puedas seguir mandando tu mensaje a tu pueblo por medio de él. Y lo que has empezado en nuestras mentes y en nuestro corazón, por favor, danos la gracia para poder terminar esa tarea. Te pido que bendigas a cada persona, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos. Dales gracias, levanta tu favor, dales paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Una vez más, vamos a darle un fuerte aplauso a Charles Montgomery. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.